Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Yo te escucho a ti decirlo y no paramos de repetirlo. Hay que lavarse las manos, hay que quedarse en casa. Bueno, esto lo decimos tú y yo y a lo mejor la gente dice, uy, qué pesados son estos. Pero cuando te lo cuenta un narrador argentino, oye, prestas atención.
Y ahí la vemos a Fernanda Mettini que se va a hacer una correcta desinfección de manos, se saca el reloj, abre un poco la canilla y se moja las manos con el jabón y mira cómo le da ese jabón y le da para un lado, le da para el otro, cómo se rendía ese jabón, Fernanda, parece que estás acariciando un cáncer, con qué delicadeza generas una espuma infinita, Fernanda, y le da para un lado la palma, que palma, que palma, y el dorso, y le da el dorso y le da la muñeca, y se entrelaza los dedos que parecen, bueno, una estrella.
Capacidad de narración, qué manera tan maravillosa y divina de contarnos que hay que frotarse las manos, que hay que pasarse el jabón de mano a mano, que hay que meterse precisamente entre los dedos para intentar apartar este virus que nos está trayendo por la calle de la amargura. Este virus y este coronavirus posiblemente nos va a generar un problema económico en el fútbol profesional, porque hay que recordar, Isaac Fouto, que Javier Tebas y la Liga de Fútbol tienen evidentemente trabajado el problema que se nos puede venir encima si esto no se reanuda cuanto antes.
Sí, preocupación máxima como en el resto del país y también en el fútbol, Manolo. Preocupación en los clubes por el parón de la liga y su impacto económico. A los clubes les queda por recaudar, ojo, el 28% del contrato de televisión. Esto traducido en millones de euros son aproximadamente unos 550 millones de euros que de no haber liga no llegarían a las cuentas bancarias de los clubes. Así que los posibles ERTEs a futbolistas y empleados están encima de la mesa. De momento en el fútbol profesional se aguanta, en el fútbol no profesional, segunda y tercera, es más difícil. Si tuviera que haber reducción salarial de los futbolistas, los clubes abogan por hacerlo en bloque, es decir, al igual que harían algunos clubes de la Bundesliga, todos el mismo porcentaje. Desde la Liga, Javier Tebas aconseja que de momento esperen.
Bueno, hay que destacar que se está trabajando y evidentemente no quiere que esto sorprenda a ningún club. Por eso hoy Manolo Oliveros, el Fútbol Club Barcelona, ha tenido una junta directiva donde ¿se ha dicho algo acerca de la bajada de sueldo de los futbolistas?
Bueno, no hay decisiones concretas, Manolo, en el comunicado, pero se aventuran. Y está claro, aunque no lo digan en su comunicado en 7 párrafos, la interpretación del 4 y el 5 invita a pensar el anticipo de una medida de reducción de sueldo de al menos los futbolistas y deportistas profesionales del Barça. La fórmula puede ser, como decía Fouto, global, en contacto con otros clubes europeos y con la Liga de Fútbol Profesional para compartir las medidas. En este sentido, según Mundo Deportivo, el Barça espera que un organismo superior inyecte dinero a los clubes. La masa salarial del Barça es de 507 millones, la mitad de los gastos del presupuesto actual.
Pero, por ejemplo, ¿no gana lo mismo Leo Messi, Eden Hazard, que un futbolista de segunda división, del Mirandés, de la Ponferradina? Alberto Arauz nos ha querido hacer un informe acerca de cuál es el sueldo medio del futbolista profesional.
Sí, Manolo, y es que según datos publicados por un estudio realizado por Global Sports Salary, el salario medio del futbolista de primera división es de algo más de 2 millones de euros anuales. Obviamente, como tú dices, existen grandes desigualdades entre jugadores, ya que, por ejemplo, la ficha de Leo Messi ronda los 50 millones de euros y, en cambio, el sueldo medio de los futbolistas, por ejemplo, del Levante, apenas alcanzan los 600.000. Y, por último, te cuento que a día de hoy el salario mínimo de un jugador de primera división es de 155.000 euros anuales.
Bueno, dicen que hay que mirar al vecino para saber qué va a ocurrir aquí. En Italia ya saben que lamentablemente y tristemente van muy por delante de nosotros sufriendo los efectos del coronavirus. Pero Bonrichetti, cuéntame qué se está hablando ahora en el calcio acerca de la rebaja de sueldos.
Tras la asamblea de los clubes de la Serie A, existe la voluntad de suspender el pago de las nóminas de marzo, y si el campeonato no se pudiera retomar, haría falta intervención legislativa para poder reducir los salarios de los futbolistas por causa de fuerza mayor, pero este escenario de momento nadie quiere considerarlo. Mientras, el presidente de la Asociación de Futbolistas, Damiano Tomasi, dice estar dispuesto a discutir sobre los salarios, pero las eventuales reducciones serían renuncias personales, no se pueden imponer. Vamos, que habrá lío.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estamos conociendo lo que es la visión por parte de la patronal. Pero hoy el sindicato, los jugadores, los futbolistas, Gema Santos, ¿Sabemos algo acerca de esta historia desde el punto de vista de la AFE?
Sí, hemos hablado con AFE Manolo y lo primero que nos dicen es que los clubes se tienen que poner de acuerdo con los futbolistas, que los futbolistas acepten esa reducción de sueldo. En caso de que no se pongan de acuerdo con su empresa, con su club, ahí sí que entraría la AFE para defenderlos. Además, nos han contado que han mandado un comunicado a todos sus afiliados informándoles de lo que es un ERTE, porque además son conscientes de que los más vulnerables van a ser los jugadores de segunda B y de tercera. Y además te cuento también que el presidente David Aganzo ha mandado una carta al Ministerio, al CSD, a la Liga y a la Federación para que tengan en cuenta siempre a AFE en todo momento, en cualquier decisión que tomen que afecta a sus afiliados.
Bueno, hay que destacar que eso en España, pero por ejemplo, hay futbolistas que están dando un paso al frente, que están tomando decisiones e iniciativas. Por ejemplo, en la Bundesliga Santi Duque.
En el Borussia Mönchengladbach, Manolo, lo ha anunciado el director deportivo del equipo, Max Eber, los jugadores renuncian a sus salarios para ayudar al club ante las dificultades generadas por el parón. El ahorro, que se estima en 1 millón de euros, va a ayudar al club a hacer frente al pago de las nóminas del resto de trabajadores y a evitar así sus despidos. Max Eber, el director deportivo, que ha dicho estar muy orgulloso de sus jugadores, se ha sumado a la iniciativa y lo ha hecho también el entrenador Mark Rose.
Bueno, estamos hablando de fútbol profesional, pero evidentemente esta crisis va a golpear y de qué manera al otro fútbol. Por ejemplo, Juan Igual, ¿qué decisión ha tomado el Castellón?
Así es, el Club Deportivo Castellón, el que es actual líder del Grupo 3 de la Segunda B, ha anunciado hoy que va a presentar un ERTE. Además, el club informa que ha llegado a un acuerdo con los trabajadores y con la primera plantilla para pagarles un sueldo mientras dure esta situación y así poder compensar la bajada del salario que provoca el ERTE.
Bueno, lo que sí es cierto es que los futbolistas van a demostrar su cara más solidaria. Por ejemplo, estamos hablando de que en este país ahora mismo los autónomos son el sector más afectado. ¿Y qué ha hecho un grande del fútbol español, Andrea Peláez?
Bueno, entre ellos estás hablando de Saúl Ñíguez, pero es que es una iniciativa de varios personajes del fútbol, Manolo, como Morata, Busquets, Moyá, del periodismo, como Antonio Lobato, y de las redes sociales, influencers también, que se han unido para ayudar a las pymes y los autónomos que tanto están sufriendo en esta crisis. La campaña lleva el nombre Saldremos Juntos y tiene el lema: Pymes y autónomos de España, estamos con vosotros, la unión hace la fuerza. Ayudará a las empresas españolas a reactivar sus negocios y generar notoriedad cuando todo esto pase, diseñando estrategias conjuntas y gratuitas. Las empresas solo tienen que registrarse en saldremosjuntos.com. Así lo anunciaba en Twitter a través de un vídeo Saúl Ñíguez.
Soy Saúl Ñíguez y hemos creado el movimiento Saldremos Juntos porque queremos ayudar a las pymes y autónomos de este país. Porque cuanto antes volvamos a la normalidad, será mejor para todos. Es cierto que somos varios embajadores, pero necesitamos de mucha más ayuda, de muchos más embajadores para poder abarcar a mucha más gente. Mucha más gente que lo necesita de verdad. Colabora con nosotros, únete al movimiento Saldremos Juntos, porque de esta salimos juntos.
Nos está escuchando el jefe de deporte de la cadena COPE, que además de periodista es economista. Suáncar, ¿dónde buscarías el ahorro de sueldos de futbolistas? ¿En una bajada generalizada o solamente atacando a los grandes cracks?
Mira, Manolo, parto de la base que ahora mismo lo más importante es aplanar la curva de contagios, no solo en España, sino en todo el mundo. Y a partir de ahí te digo que el mundo del fútbol, como prácticamente todas las empresas del mundo, tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y para adaptarse, efectivamente, hay que recortar costes. Obviamente, lo que más cuesta son los craps, pero no tengo la menor duda de que desde las estructuras mínimas hasta los propios futbolistas, empezando por los craps y continuando por toda la plantilla, habrá que tomar medidas. Y en el recorte yo creo que van a estar inmersos todos.
Bueno, ya saben que el gran miedo de los clubes es entrar en números rojos, es entrar en deuda. Y además, siempre con la guillotina del fair play que tiene levantada la UEFA. Aunque me parece, Arancha, que podemos tener novedades en esta historia.
Pues sí, porque la UEFA, Manolo, la ECA y los representantes de las principales ligas europeas, las reuniones que están manteniendo desde el anuncio de la suspensión de la Champions y de la Europa League, van a plantear la suspensión temporal de ese fair play financiero con el fin de que el impacto económico del coronavirus sea lo menos duro posible en el mundo del fútbol. Una de las opciones que se plantean es permitir a los clubes volver a endeudarse para encauzar sus proyectos deportivos.
El día 24 de julio está previsto que se inicien los Juegos Olímpicos de Tokio. Los deportistas españoles están, como todos, preocupados porque no pueden entrenar y porque cada día el calendario arranca una hoja. Las chicas del hockey sobre hierba están clasificadas y nos han querido mandar este mensaje de positividad.
La selección española de hockey hierba femenina.
Nos quedamos en casa. pero seguimos entrenando.
También queremos agradecer
a los profesionales sanitarios
y demás trabajadores.
Todo irá bien. Quédate en casa.
Bueno, hasta ahora era no suspendemos los Juegos Olímpicos, pero parece que el presidente del Comité Olímpico Internacional empieza, Santi Duque, a abrir una puerta a la opción de modificar las fechas.
Es la primera vez que lo hace, Manolo, desde que empezó la crisis. Lo ha dicho su presidente, Thomas Bach, en una entrevista al New York Times. Dice el presidente del COI que cancelar los Juegos no está sobre la mesa, pero reconoce que están considerando diferentes escenarios. Dice además el presidente que no son ajenos a lo que está pasando, que no viven en una burbuja, pero que todavía tienen 4 meses de margen hasta que arranquen los Juegos y que ahora mismo no sería responsable tomar una decisión definitiva.
Ya saben que la postura del Comité Olímpico Español es muy clara. Si vamos a los Juegos, vamos en desventaja, porque nuestros deportistas no pueden entrenar.
Le hemos enviado una carta al ministro planteándole las posibilidades que otros países han hecho, ¿no? Aquellos que sean en deporte individual, pues que puedan entrenar.
Esa carta la ha recibido ya el gobierno. Ángel García, ¿ha habido respuesta? ¿Existe opción de que los deportistas de élite puedan entrenar de cara a los Juegos?
La respuesta, Manolo, del ministro es una negativa tajante. Nuestra postura ahora mismo es nítida. En estos 15 días es absolutamente prioritario el combate contra la pandemia y, por tanto, todas las competiciones y entrenamientos están suspendidos. De hecho, sí que abre la puerta a algunas medidas de flexibilización para colectivos de deportistas muy específicos, pero siempre después de estos 15 días. El COE lo ha tomado muy mal y en su nota de prensa dice que el gobierno nunca tuvo en cuenta a los atletas en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma y tampoco ha querido escucharles después, y además pone como ejemplo a Italia y a Francia, que sus deportistas sí que están entrenando.
Bueno, y siguen apareciendo voces de deportistas de élites españoles que seguramente iban a pelear por medalla en Tokio. El último Arauz ha sido John Rank, que ¿qué es lo que opina acerca de la posibilidad de frenar y parar los Juegos?
Pues el golfista de Barrica, Manolo, se encuentra en Arizona tratando de entrenar como buenamente puede en su domicilio a la espera de que vuelva a la competición. Pese a que John Rahm, como tú dices, es una de nuestras grandes esperanzas de medalla para Tokio, es consciente de la gravedad de la situación mundial y ve complicado a día de hoy que se disputen los Juegos.
Yo creo que el Comité Olímpico, pase o no pase aquí, tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar. Que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí, y que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
Bueno, y mientras tanto, la llama olímpica ya está en Japón.
¡Ima! ¡Nomura-san, Yoshida-san ni Tokyo 2020 Olympic seika ga watasaremashita!
Y Eric Frade, mientras tanto, esa llama olímpica, ¿cuántos días va a recorrer el país de Japón?
Pues va a estar recorriéndolo desde el jueves hasta el día que se inauguren o no los Juegos Olímpicos. Eran casi las 10 de la mañana en Japón, las 2 de la madrugada en España, cuando aterrizaba el avión procedente de Atenas con el fuego sagrado y sus copias de seguridad. Un yudoka y una luchadora nipones lo recibieron en lo alto de la escalerilla para darle pie a una ceremonia muy austera con esa banda de música, con unos cuantos bips, un pebetero de oro rosado, muchísimo viento que lo deslució todavía un poquito más, nada que ver con la fiesta, que habría sido todo esto en condiciones normales. El jueves empieza en Fukushima el vuelo, ya veremos hasta cuándo, de la llama olímpica.
Bueno, y hay que destacar, Ángel García, que ¿por qué crees tú que los miembros del CIO son tan obstinados y son ahora mismo el único acontecimiento que no termina de ceder en su suspensión?
Por dinero, Manolo. Japón ha invertido 35.000 millones de euros en estos Juegos Olímpicos. Además, tienen la mala suerte de que de las 3 ediciones anteriores de Juegos que se suspendieron, una les tocó a ellos por la Segunda Guerra Mundial. El COI tendría pérdidas multimillonarias porque los seguros no cubren todo. Pero el último clavo en el ataúd, Manolo, y es noticia a última hora, se lo está poniendo la natación estadounidense, la más potente del mundo, el segundo equipo olímpico más importante del país. Bueno, pues acaba de pedirle a su comité olímpico que intente aplazar los Juegos Olímpicos. Insisto, la natación estadounidense ya aboga también por el aplazamiento de los Juegos.
Bueno, y nosotros abogamos por escuchar, como cada día, Gema Santos, su voz y sus mensajes nos molan un montón.
Me alegro. ¿Y a quién no le va a molar todas las ofertas que nos preparan en Berti para nuestros oyentes? Ahora estamos en tiempo de descuentos, así vamos a meterles un poquito de prisa, porque queda muy poco para que finalice esta semana y, por tanto, para que finalice tu plazo. Y es que, al contratar ahora tu seguro de coche en Berti, además de un 40% de descuento, te llevas 100 euros de regalo, como lo oyes. Así que corre, entra ya en berti.es y contrátalo. berti.es.
Bueno, ya saben que la cuarentena está para cumplirla. Ya saben que las indicaciones de las autoridades están para no saltárselas. Tenemos tres elementos que por una u otra razón han regateado precisamente a esa cuarentena que tanto necesitamos. Miguel Ángel Díaz, del tema Jovic, ¿qué novedades tenemos?
Pues las informaciones, Manolo, en torno a Jovic son contradictorias, aunque el delantero alegaba no haber estado informado de cómo tenía que cumplir la cuarentena. Firmó una documentación especial al entrar en Belgrado en la que se le comunicaba cómo debía comportarse y en la que tuvo que detallar dónde estaba su domicilio para así estar controlada. Aún así, el miércoles Jovic fue cazado en las calles de Belgrado, por lo que se expone a una fuerte multa e incluso a una condena. Por otra parte, hoy su novia ha anunciado que esperan un hijo.
Si el jugador abandona su domicilio, será inmediatamente arrestado. La vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones.
Bueno, era, como digo, el presidente de la República de Serbia anunciando que si vuelve a incurrir en delito no tendrá ninguna duda en detenerlo. Segundo nombre propio, Neymar. Sabemos que está en Río de Janeiro, sabemos que está con su familia, pero ojito a Arauz, que Neymar se puede encontrar con un problema porque no tiene pasaporte comunitario.
Exactamente, Manolo. El problema al que se atiene el futbolista del Paris Saint-Germain es que quizá no podría regresar a París al no tener pasaporte europeo y, por tanto, no puede entrar en Francia tras el decreto del estado de alarma por el presidente Macron. Eso sí, a través de sus redes sociales ha querido poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus.
Bueno, y la última historia y la más rocambolesca tiene que ver con el Pipita Higuaín, jugador de la Juventus que sabemos que está en Argentina, pero el periplo que ha tenido que hacer para llegar al país sudamericano, jurado, es tremendo, ¿eh?
Sí, ha sido tremendo. Está casi toda la plantilla de la Juve confinada en Turín, pero no es el caso de Higuaín, que viajó con permiso del club hasta Argentina y vaya viaje haciendo escalas en Francia y en España. Según dicen en su país, el motivo para saltarse la cuarentena es la salud de su madre y que además, dicen, dio negativo en los test por coronavirus que se le practicaron durante el viaje.
Bueno, ya saben que seguimos a vueltas. ¿Cuándo se va a reiniciar la competición? De momento no sabemos nada. La idea que tiene la Liga es que sea a mediados de mayo para intentar terminar antes del 30 de junio. Pero los futbolistas, Oliva, por ejemplo, en el caso de Canales, ¿cómo ven esto?
Bueno, quiere acabar la competición. Canales es uno de los líderes del vestuario del Betis. Aboga porque se intente acabar esta liga en cuanto las autoridades sanitarias así lo permitan. El futbolista del Betis es consciente de que tienen que estar preparándose en casa para que en cuanto sea posible, posiblemente sin apenas poder hacer entrenamientos, poner la competición de nuevo en marcha.
No sé, a mí me gustaría que se acabase. Da igual en qué momento y cuando sea y ya veremos las medidas que se toman a partir de cuánto tiempo vamos a estar sin poder entrenar o lo que sea, pues bueno, ya se buscarán soluciones a la hora de poder estar, aunque sea 2 semanas, igual preparándote para volver a empezar, en esas 2 semanas poder jugar algún partido amistoso, pero hombre, yo creo que ya en una jornada 27 y quedarse así sería un poquito amargo.
Bueno, hay que decir que reiniciar la competición estaría maravilloso, pero ya saben que esto contrae algún problema. Por ejemplo, todos los contratos terminan el 30 de junio. Hoy Santi Peón lo ha avisado el director deportivo del equipo celeste.
Sí, Felipe Miñambres, Manolo, que ha comparecido desde su domicilio por videoconferencia para analizar la actualidad del club, que gira también, evidentemente, como el resto de equipos españoles, en torno a la crisis sanitaria del coronavirus. Miñambres cree que acabar la liga en julio puede suponer un serio problema para clubes, jugadores y técnicos que, como dices, terminen su contrato el próximo 30 de junio.
Si vamos a mayo o junio para jugar entre mayo y junio, sí, sí da tiempo. Al suspender la Eurocopa daría tiempo. Lo que no veo tan claro es el tema de después del 30 de junio, porque acaban contratos de jugadores, las cesiones, tendría que ser una cosa a nivel global y no sé muy bien cómo podrían hacerlo, si, bueno, poniéndose todos de acuerdo, pero no sé si sería factible.
Bueno, no sabemos si será factible, lo que sí sabemos, Javi Pascual, que hay un futbolista del Chelsea importante que está dispuesto a jugar sin contrato.
El atacante brasileño con contrato con el Chelsea hasta el 30 de junio se ofreció en una entrevista con Sport Interactivo a jugar con el club londinense sin contrato a partir de esa fecha, si la temporada se prolonga más allá debido a la pandemia del coronavirus.
Bueno, ya saben ustedes que el fútbol continúa y que hay jugadores que, aunque no pueden actuar con sus equipos, están trabajando para recuperarse. Y a lo mejor esto del coronavirus les viene bien para cortar los plazos y volver cuando nadie lo esperaba. En el Barça, pendientes de 2 hombres, Elena.
Al Barça seguro que le viene bien, Manolo. Luis Suárez estará recuperado cuando podría reanudarse la competición, ya corre sobre cinta. Incluso confía en recortar los 4 meses de baja pronosticados que se cumplen a mediados de mayo. En cambio, Dembélé no reaparecerá hasta la temporada que viene. Ambos siguen la rehabilitación en casa por videoconferencia con los recuperadores del Barça.
¿Y en el Madrid quiénes son los dos que podrían beneficiarse de este retraso de la competición?
Marco Asensio y Eden Hazard, el jugador mallorquín operado de la rodilla esta misma pretemporada, podrá incorporarse prácticamente al trabajo del grupo cuando vuelva el equipo a los entrenamientos, incluso lógicamente tener partidos. Eden Hazard, algo parecido, ayer le quitaron los puntos, empieza a trabajar ya en una nueva fase de recuperación con fisio y rehabilitador. Se calcula que en un mes y medio aproximadamente podría volver a la dinámica.
Gracias, Melchor Ruiz. Antonio, también Ruiz, ¿quién es el beneficiado en el Atlético?
Álvaro Morata, Manolo, que sin duda va a ser de los pocos que vean este periodo de emergencia una oportunidad para recuperarse de su rotura de isquiotibiales con plazo para 4 o 6 semanas sin perderse un partido oficial, aunque la rehabilitación no va a ser igual que si tuviera al oficio cerca de él.
Bueno, vamos ahora con ese bloque de solidaridad. El primero que toma la palabra es Parejo, que se une a la idea que ayer tuvieron los futbolistas del Betis.
Buenas, soy Dani Parejo y en el Valencia tomamos el testigo de la plantilla del Betis para poner de nuestra parte en momentos de urgencia. En nuestro caso, vamos a donar a Casa Caridad Valencia, que en estos momentos de tanta dificultad está albergando a más de 150 personas.
Es la que protagoniza el Cholo Simeone, Ruiz.
Y ante la imposibilidad de llevar a cabo la cita anual con la Cruz Roja para la recogida de alimentos que la familia Simeone hace cada año, han convertido a Natalia Simeone, su hermana, y Carla, la mujer del Cholo, eso en una nueva campaña. Lo damos todo, es el hashtag, para recaudar fondos de cara al equipamiento de la precaria situación de nuestros sanitarios. Lo explica el Cholo y su mujer en este vídeo.
Esta es una edición especial de Lo Damos Todo.
Vos y yo sabemos que tenemos un gran enemigo, el COVID-19.
Junto con la Fundación Atlético de Madrid y la Cruz Roja, te invitamos a colaborar para ayudar a los que en este momento nos están cuidando.
Y además, Pilar Casado, ha habido una donación importante de un jugador que, aunque no es español, lo sentimos como si fuera nuestro.
Sí, entre otras cosas, vistió de blanco, jugó en el Real Madrid, Luka Doncic, se echaron de las Mavericks junto al propietario del equipo, Mark Cuban, y su compañero Dwight Powell. Van a donar $500,000 para apoyar el cuidado de los niños y sanitarios en esta lucha frente al coronavirus.
Y hay que destacar que Ibai Llanos ha puesto en marcha, bueno, pues ha puesto en marcha un campeonato nacional de liga maravilloso a través de la Play. Ayer lo contaba en el partidazo de la COPE.
Sí, estamos, bueno, hemos estado hablando con UNICEF, que al final será todo el dinero recaudado para ellos. Y hay un montón de futbolistas y de empresas que van a invertir, pues, bastante pasta, yo también. Y bueno, oye, a ver si sacamos una cifra histórica de dinero y... Y mira, por lo menos, ya que lo hacemos por entretener, pues hacemos algo también que pueda ayudar mínimamente.
Bueno, hay que destacar que todo ese torneo lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE, con narradores como Rubén, como Charlie, que van a estar aportando y apoyando. Por cierto, ¿cómo va el torneo, Fernando Aranda?
Ahora mismo, Manolo, ya se han recaudado más de 6.000 euros para apoyar a UNICEF en la lucha contra el coronavirus. Hoy se está jugando la fase previa con 3 partidos. Rival del Leganés le ha ganado 5-3 al Valladolid de Pedro Porro. Lucas Pérez del Alavés le ha ganado 5-1 al Celta de Kevin Vázquez. Y en juego, Español de Embarba 1, Eibar de Espósito 1. Mañana en octavos, turno para Marco Asensio con el Madrid, Sergi Roberto con el Barça o Marcos Llorente con el Atlético de Madrid, entre otros.
Más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Las plataformas de música son los nuevos CDs, las playlists,
son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Y el coronavirus sigue arrasando. Más suspensiones en el mundo del atletismo, Gil.
El campeonato iberoamericano que se tenía que celebrar a finales de mayo y todas las pruebas en territorio nacional organizadas por la Federación Española.
¿Qué se ha suspendido en natación, Jurado?
Han suspendido de momento los europeos de natación. Se iban a disputar del 11 al 24 de mayo, se posponen en principio para agosto, pero si la normalidad no vuelve, lo mismo se celebra en el año que viene.
Andrea Peláez, ¿qué ha quedado también suspendido dentro del mundo del piragüismo?
El preolímpico, que adjudicaba el 15% de las plazas para Tokio, la Federación Internacional va a proponer al COI recurrir al ranking de slalom y al Mundial 2019 de sprint.
Ayer nos decía Malvar que empezaban los ERTEs en el balonmano. ¿Se suman más equipos?
Pues sí, tras la banca de Mar de León, hoy se han sumado el Ángel Ximénez Zavia, el Atlético Valladolid y el Balonmano Cangas. 4 equipos y serán 10, como contamos ayer, de los 16 de Asobal.
Bueno, y atención, Juan Arias, porque el equipo español olímpico de tiro con arco está atrapado en Turquía.
No, de hecho se vieron el cierre de las instalaciones en España, así que los técnicos del equipo de olímpico de tiro al arco optaron por desplazar a sus deportistas a Turquía, donde apenas había infectados por el virus, justo un día antes de que el gobierno español declarara la emergencia sanitaria. Así que los 8 arqueros entrenan con normalidad.
En NBA, nuevos casos de positivo, Parra.
En el día de hoy no se han comunicado nuevos positivos, así que de momento la cifra se mantiene en los 14 contagiados con los 7 de la noche de ayer. Lo que empieza a darse son declaraciones de jugadores internacionales que ante el parón prolongado de la NBA desean volver a sus países. Uno de ellos, nuestro Ricky Rubio.
Y estoy mirando también la manera de volver a casa, ¿no? Quiero estar con la familia cerca, aunque no la pueda ver.
Y por último, los cambios en el reglamento de la Fórmula 1 van a tener que ser aplazados, Carlos Miquel.
Sí, se aplazan porque hay menos carreras, va a haber menos carreras este año y eso hace que haya menos dinero. No tienen ni dinero ni tiempo para hacer los cambios, así que tendrán que esperar a 2022. Los coches seguirán iguales en 2021. Y ojo, este fin de semana empieza el Mundial de Carreras de Simulación con el Gran Premio de Bahrein.
Se nos ha ido Ángel Expósito, un fenómeno, un fuera de serie. Él se llamaba Chema Candela y trabajaba en Radio Nacional.
Es muy triste, ¿no?, que un campo tan bonito, tan histórico, tan mítico como Calderón, pues la piqueta lo echa abajo, ¿no?
Estamos en el estadio Vicente Madrid, Calderón, ¿verdad? Seguro que le están esperando en el cielo. Desde aquí, un beso muy fuerte para su hijo y para todos los compañeros de Radio Nacional. Candelita, un fenómeno. Un beso fortísimo. Ángela, a las 11:30, más deportes. Ahora te escuchamos a ti.
Gracias, Manolo, cuídate. Chao, chao.